Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pero la vida continúa, y continúa más que nada porque la justicia sigue revisando sentencias a delincuentes sexuales. Hoy se revisa el caso Arandina. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. La ley del solo sí es sí ya ha provocado 36 reducciones de pena y 11 excarcelaciones. Sin ir más lejos, ayer la Audiencia de Cantabria redujo hasta 7 años la condena a dos violadores. Hoy el Tribunal Supremo tiene previsto revisar la sentencia que condenó a dos exjugadores de fútbol de la Arandina por agredir sexualmente a una menor y absolvió a un tercero. Eso sí, la justicia examina un recurso que se interpuso antes de que entrara en vigor esta ley. Aún así, podríamos estar un poco más cerca de tener algo más de información sobre qué piensa el Supremo en un caso concreto de un delito contra la libertad sexual. En todo esto, el Gobierno y la Fiscalía esperan que el alto tribunal siente jurisprudencia y marque una hoja de ruta a seguir a partir de ahora. Sin embargo, los jueces son más partidarios de revisar caso por caso en vez de unificar criterios. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Almería va a revisar de oficio unas 70 causas contra agresores sexuales. Su presidente es Luis Columna.
Hemos acordado también oír a las víctimas de estos delitos, por supuesto a todos los que estén personados y al Ministerio Fiscal se les tendrá que oír, caso por caso tendremos que ir resolviendo, esperando por si el Tribunal Supremo adopta ya algún criterio que nos pueda orientar un poco más.
La polémica generada por esta ley no ha sido pequeña y el PSOE no quiere que con la ley trans se repitan los mismos problemas judiciales. Sin embargo, los socialistas no han llegado a un pacto con las enmiendas en la negociación con los morados, que no quieren ni oír hablar de cambios en su norma.
Por desgracia, con la ley trans, el Partido Socialista nos acaba de comunicar que no quiere un acuerdo, que irá con sus enmiendas vivas a la ponencia que también se tiene que producir esta semana, y por tanto el Partido Popular y el Partido Socialista pueden decidir intentar imponer un recorte en derechos en la ley trans.
El motivo del PSOE, dice, es dotar de una mayor seguridad jurídica a los menores. Con todo esto, hoy el Consejo de Ministros tenía que aprobar otras dos leyes, de las cuales una no se va a aprobar. Hablamos de la Ley de Familias, donde se contemplan hasta 16 tipos de núcleos familiares diferentes. El PSOE ha vuelto a retrasar la tramitación este lunes por la noche sin dar explicaciones. Y la norma que puede que se apruebe, habrá que ver, es la de la lucha contra la trata. Pero lo último que sabemos es que el texto divide a los ministerios de Justicia y de Igualdad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Como ves, el panorama político está casi tan revuelto como el económico. Hoy en Herrera en COPE vamos a conocer cuánto subieron los precios en el mes de noviembre. Teresa Fernández.
Si echamos la vista atrás, vemos tres meses de moderación de precios. Pero no es que hayan bajado, sino que suben más lento. Así que hoy a las 9 comprobaremos si esto se mantiene. Recuerda que el IPC de octubre se quedaba en un 7,3% por el abaratamiento del gas y carburantes. Pero hay algo que no frena y, de hecho, preocupa más que nunca con la llegada de la Navidad. Son los precios de los alimentos, que en octubre alcanzaban un repunte histórico con una subida del 15%. Y no dejamos tampoco de mirar al IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía, que están estancados en un 6%. Hay que tener en cuenta que con el IPC de noviembre se va a hacer esa media anual para calcular la subida de las pensiones. Y hablando de medias anuales, la del IPC se podría cerrar en el 8,6% según cálculos de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro.
Precisamente, hablando de las pensiones, la última propuesta del ministro Escrivá es ampliar ese periodo de cálculo a 30 años, con la posibilidad de que el trabajador excluya los dos ejercicios en los que menos ha cotizado. De momento, tanto patronal como sindicatos creen que es insuficiente y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que es un recorte de derechos. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 29 de noviembre. Ojo con el frío de hoy, que las mínimas pueden llegar a rondar el grado de temperatura. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Venga, vamos a por ello, que tenemos 54 minutos por delante para seguir poniendo las calles a este martes 29 de noviembre de 2022. Hay un montón de ponedores que están como tú currando, levantando España, y un montón de gente que nos está escuchando desde la cama. Es que me llama muchísimo la atención y me encanta. Yo, es una cosa que he hecho durante un montón de tiempo en mi vida. Escuchar la radio en la cama es una sensación maravillosa y me emociona saber que tengo audiencia que nos escucha desde la cama. Un abrazo a los que están ahí calentitos y bien tapados. Pero fíjate lo que es la vida y la suerte que tenemos la inmensa mayoría de los ponedores que me estáis escuchando en este momento, porque dicen los expertos que es verdad que se aproxima un invierno muy frío, muy gélido, y esto pues es verdad que siempre pues provoca, hace que piense en la gente que está viviendo en la calle. Y lo hago durante todo el año, pero al llegar estas fechas, te aseguro que mi preocupación es todavía mayor. Es que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 28.500 personas sin hogar. Las circunstancias pues les ha llevado a quedar apartados del sistema, pero todos ellos siguen necesitando cubrir sus necesidades como lavarse, como el comer o incluso recibir atención médica. Pero por suerte en España hay iniciativas como la que te voy a contar ahora que aportan un rayito de esperanza. Y para ello pues me tengo que ir hasta Barcelona, donde está la parroquia de Santa Ana, que lleva ofreciendo acogida a los más necesitados desde hace 6 años. Todo esto comenzó cuando varios sanitarios se acercaron para ofrecer su ayuda y crearon la asociación Salud Sin Techo, pero el problema fue que estalló la pandemia y eso pues tiró por tierra el proyecto. Ahora, lejos de rendirse, los sanitarios buscaron la manera de seguir ayudando y la verdad que lo lograron. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿y cómo lo lograron? Pues, por ejemplo, gracias a una ambulancia que la reconvirtieron en una unidad móvil, Montse, por ejemplo, que tiene 72 años, es dermatóloga y además es la coordinadora de esta asociación. Pues escucha, ponedor, porque así nos contaba cómo surgió la iniciativa.
He estado más de 35 años trabajando en India, proyectos de cooperación internacional en muchos países del mundo. Cuando vino la pandemia me di cuenta de que algo había que hacer, ¿no? Cuando yo me brindé para hacer algún voluntariado en Barcelona, pues bajé a la parroquia de Santa Ana y me di cuenta que no hace falta viajar 8.000 kilómetros de distancia para hacer algo por los demás, sino que a 500 metros de mi casa había una población muy necesitada.
Bueno, pues en total el equipo está formado por 4 médicos de distintas especialidades y también por un grupo importante de enfermeros, y su labor es voluntaria, pero es exigente. En una semana son capaces de atender hasta 100 personas. A ellos, por ejemplo, acuden personas que van a comedores sociales, normalmente suelen ser jóvenes, y además de españoles, pues también le llegan personas de otras nacionalidades como magrebíes, rumanos y también muchos latinos. Por ejemplo, vamos a escuchar a Trini. Ella es enfermera, es voluntaria de la unidad y en COPE nos contaba las dolencias con las que suelen llegar los sin techo.
Consultan a nivel, sobre todo, de problemas en los pies, llagas, infecciones por hongos, porque no siempre van bien calzados y no siempre se pueden realizar los cuidados y la higiene. Y también consultan mucho por dolor de espalda. Son personas que pueden estar durmiendo en un banco de la calle, entonces, claro, las condiciones en las que duermen, los dolores óseos también están muy presentes.
Bueno, pues trabajar con ellos, es verdad que aflora la sensibilidad de estos sanitarios jubilados, pero también emerge la generosidad y la capacidad de escucha. Es decir, vuelcan su lado más humano en todas estas personas. Montse, por ejemplo, nos contaba una anécdota que refleja a la perfección lo que significa su ayuda para estos sin techo.
Tuvimos una experiencia hace unas semanas en Horta, precisamente, con la unidad móvil, que oímos un señor que le dice a otro: mira, ve aquí donde están estos chicos, que son muy simpáticos, que además de salud, te dan amor. Para nosotros esto es el mejor pago que podemos tener, ¿no?
Claro. Hay algunos que no niegan que ahora, estando jubilados, están viviendo pues su mejor etapa profesional, y es que el saber que eres útil para los demás, te aseguro que es algo muy gratificante. Yo solo puedo darles las gracias desde aquí, desde este humilde micrófono en la cadena COPE, porque por el qué sería de nosotros, ¿no?, como sociedad, sin este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana. Te acompañamos todos los días para ponerle a las jornadas las calles. Es el programa de los currantes, de la realidad que vive la madrugada en España con un montón de gente alrededor de un aparato de radio. Mil gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Estamos a martes 29 de noviembre, todos los santos de la Orden Franciscana, Santo Saturnino de Tolosa, presbítero, y Beato Bernardo Hoyos, jesuita. Y te lo decía antes, será Bruno Axel el que nos acompañe en unos minutos. Él es director de orquesta y violinista. Te aseguro que su trayectoria es espectacular. Ha viajado con su obra por todos los continentes y te aseguro que la crítica siempre ha valorado de forma muy positiva todas y cada una de sus aportaciones a la música. Bueno, pues hoy queremos que nos explique cómo la música nos puede ayudar a liderar todo un equipo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que hasta las 6 de la mañana tendremos que contar más cosas, ¿no?
Pues sí, vamos a leer los mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook. Vamos también a conocer en la ronda de ponedores algunas de las profesiones que tienen los oyentes. Y, por supuesto, vamos a desvelar al ganador de Adivina el Tutorial, el juego de los martes, que, bueno, ahora hablo con Diego a ver cómo se está dando la mañana.
Sí, porque hay un montón de llamadas, pero estamos un poco como perdidos, en el sentido de que no encontramos la respuesta correcta, hay que seguir llamando. Pero vamos a seguir también ofreciendo pistas a nuestra audiencia. Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles si has comprado algo en el Black Friday o incluso ayer en el Cyber Monday, si te han bajado mucho las temperaturas en tu localidad porque llega la bestia y si eres o no paciente. Te estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Antes nos contaba Mar Gómez cómo venía la jornada, o cómo venía, mejor dicho, las temperaturas en esta semana. Nos queda la jornada de hoy. Mar Gómez trabaja en eltiempo.es, es doctora en física, es meteoróloga. Mar, ¿cómo viene el día? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Arrancamos la última semana de noviembre y lo hacemos con más frío, o al menos el frío normal para esta época del año, ya que las temperaturas durante buena parte del mes han permanecido por encima de la media. Hemos despedido las lluvias intensas y con la influencia de las altas presiones las noches son más frías. De momento este martes tendremos nubes en el norte peninsular y nordeste, con algunos chubascos en el Cantábrico Oriental, norte de Aragón, y nieve en Pirineos, con avisos de hasta 20 centímetros en el Pirineo Ostense. Durante el día las nubes irán en aumento en Galicia, donde puede llegar la lluvia por la tarde. En el resto tendremos cielo más despejado cuanto más al sur de la península, también al sur de las Islas Canarias. Hoy las temperaturas no varían mucho, aunque tendremos heladas a primeras horas. Esperamos 15 grados en Badajoz, 16 en Córdoba, 14 en San Sebastián, 16 en Barcelona, 11 en Madrid, 24 en Las Palmas de Gran Canaria y 15 en Zaragoza. Además, el viento soplará fuerte en el norte peninsular, con avisos por fenómenos costeros.
Pues muchas gracias, Mar Gómez. Te leemos en eltiempo.es y te agradecemos tu aportación a este programa de radio. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Me encanta escucharte.
Buenos días, ponedores. Saludos desde Bechí, Castellón.
Anda.
Buenos días, despertaros con mucho ánimo y todo. Sois un programa de 10, os escuchamos mucho. Estamos aquí acompañando a nuestra madre desde las 5.
Buenos días, Pupu. Bueno. Soy Vikika y estoy muy, muy ilusionado escuchar a mi voz en vuestro canal. Y doy muchas gracias a todo el equipo con esfuerzo que hacéis para acompañar a los que madruga como nosotros.
Buenos días, Pulpo.
Qué
y
bien,
ponedores.
Hermano. Muchas gracias.
Soy Sebastián Villalobos, hombre. Que nada, que antes interactuaba mucho con vosotros a través del Facebook y eso, pero vamos, ya lo dejé. Dejé las redes sociales y lo único que me queda es el WhatsApp y el teléfono. Así que nada, que sigo siendo ponedor. Venga, ánimo, adelante.
Qué bien, muchísimas gracias, sobre todo por darnos la explicación y bueno, pues que sepamos un poco por qué te echamos de menos. Ya sabemos por qué has tomado esa decisión y te aceptamos y queremos que sigas aquí con nosotros poniendo las calles. Gracias por los mensajes que nos has dejado en el 662-942-605. Vamos a ir directamente al tutorial en cuanto hagamos la intro. Y yo quiero agradecer a toda la gente que nos deja mensajes. Es la demostración de que ahí estáis, levantando con nosotros España cada jornada. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a... Diego, tú estás por ahí ya preparado, imagino, para contarnos el tutorial, porque los martes son los martes de tutorial. Hay un montón de gente que está practicando y sobre todo averiguando quién nos está demostrando hoy el tutorial en el día de hoy. Bea, tu opinión, todavía es que no tenemos claras las pistas ni lo que nos están diciendo, ¿verdad?
Yo creo que todavía no. Hay vapores de por medio, claro. Hay guantes que uno tiene que utilizar. Bien. Y luego tenemos aceite.
Ya, ya.
Y
ya,
con vale. Todo esto, pues a ver qué sale.
Sí, sí, a mí lo de los vapores incluso me da miedo, te lo tengo que decir, ¿eh? A mí lo de los vapores es que se te pone la cara como un tambor y, sí. Y luego no sabes reaccionar. Pero, Diego, la audiencia que estás escuchando, ¿cómo van los ponedores?
Pues hay de todo. Hay respuestas muy variadas hoy, la verdad. Y sí que es verdad que hay algunos que coinciden en respuestas, pero en respuestas erróneas. O sea que luego escucharemos un poco todo porque...
La audiencia coincide en el fallo, ¿no?
Claro. Sí, se están desviando.
Igual.
Se desvían, pero hacia el mismo lado, porque nuestros ponedores van todos en armonía. Claro que sí.
Qué bien. Para armonía enseguida, fíjate ya el pedazo de artista que tenemos aquí preparado para entrar de inmediato en este estudio. Uh-huh. Vamos a repasar la primera pista que hemos dado.
Venga.
Lo primero es ponerse los guantes. Añadimos un litro de agua. Ahora volcamos el cuenco con la cáustica de una sola vez, apartando la cara y alargando el brazo para que no nos lleguen los vapores.
Vale.
Es que yo con eso no me entero. Hay gente que dice que es cortar jamón.
Claro, sí. Hay gente que dice que es cortar jamón y te diré, Pulpo, que lo que sí que es verdad es que hay gente que está diciendo cosas de comida, relacionadas con la comida, que quizá, sí. Bueno, puede ser o no. Yo creo que igual no nos la vamos a jugar tanto con comida, ¿no? Y con los, vale. Los vapores tóxicos.
Vale.
Así que vamos ya a escuchar.
¿Por la pista 2?
Sí, la pista 2.
Este es el momento de ir añadiendo el aceite sin dejar de remover. Con la paleta vamos removiendo a la vez que echamos el aceite poco a poco. Seguimos removiendo y vemos cómo va blanqueando y espesando.
Bueno. Vale. No, estoy como loco por escuchar la tercera pista porque estoy súper perdido.
Venga, pues ahora ya estamos todos al día. Hemos escuchado el primero y el segundo sonido que ya habíamos escuchado en la primera hora.
Venga.
Así que todos atentos porque escuchamos la tercera y última pista de hoy.
A por ello.
Cuando llegue a esta textura... Ya está lista para volcar al molde. Como no le hemos añadido ningún aditivo ni esencia, el aroma es suave, como a limpio antiguo. Ya solo hay que dejarlo endurecer para poderlo cortar. Desmoldamos sobre una tabla y cortamos los tacos al tamaño que mejor nos convenga. Los tacos se enjuagan bien con agua limpia, se secan y ya está listo.
Bueno.
Yo creo que la tercera pista ha sido la que más me ha despistado.
¿Sí? Ahí queda la tercera.
Sí.
Yo creo que esta ya está clara.
Un molde, o sea, no, bueno, da igual. Si aquí los que tienen que jugar es nuestra audiencia, ¿eh?
Claro, sí, sí. Nuestra audiencia tienen que jugar y tienen que mandarnos sus respuestas. Que si ya saben quién nos está enseñando hoy el tutorial, pues tiene que mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa 662-942-605.
Al lío. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y además te doy las gracias por acompañarnos para que esto esté funcionando como está funcionando. Fíjate, son 8 temporadas las que llevamos haciendo este programa de radio y van pasando las temporadas y a veces pues nos metemos en jardines que son bastante diferentes a lo que puedes escuchar en otras emisoras de radio. Y lo que vamos a vivir en este momento es absolutamente especial. Estamos oyendo violín que suena muy bien. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles hemos querido que nos acompañe, pues yo creo que es un músico que está acostumbrado a sorprender con este arte a un montón de personas, está triunfando, y todos sabemos que la música es algo emocional, y además la música influye en nuestro sentir tanto como para transformar nuestra vida en un solo día. Es alucinante lo que Bruno Axel es capaz de conquistar a través de, pues, de ese instrumento, del violín, que además este tío que está aquí en este estudio... Es un tipo que ha dirigido numerosas formaciones, ensambles diferentes, orquestas, también un montón de proyectos multidisciplinares y que además pues ha recorrido la geografía española, pero actuando también incluso en Marruecos, en Ecuador, en Suiza o Eslovenia. Y además, en todos estos proyectos hay un montón de lugares en los que ha conseguido hacer que la música fuera un elemento transformador para un montón de personas. Bruno Axel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Te ha costado madrugar? Porque tienes mala cara, ¿eh?
Pues sí, tengo mala cara porque la hora del programa está como entre medias de para dormirse el músico y para levantarse.
Correcto. No sabe uno qué hacer. Correcto, correcto. Oye, la forma del violín ya en sí es una forma que como que es muy seductora.
Es muy seductora, pero no se sabe si el violín es hombre o mujer, ¿no? Yo siempre lo he pensado eso, si es como qué relación tiene uno con el violín, ¿no? Uh-huh. Si es mi amante, mi hijo, yo creo que es como mi padre un poco más.
Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué te fijas en el violín para triunfar en la vida?
Bueno, yo siempre lo cuento porque mi madre es pianista.
Ah, qué bueno.
Y la gente siempre con la mística, ¿no? Pero mi madre me dijo de pequeño, ¿qué te gusta más, la flauta o el violín? Y entonces, pues yo quedé muy pequeño y dije el violín. Y a partir de ahí,
claro,
era muy pequeño, ¿eh?
Pero a ti en el colegio te pasaría lo que a mí, que te enseñaron a tocar la flauta en sexto de GB.
Bueno, yo tuve un verdadero conflicto en el colegio con eso, porque claro, cuando estaba en sexto, yo ya estaba acabando el grado profesional.
Claro.
Sabía, pues está feo decirlo, más que el profesor.
Pues,
y al final, lo que hacía era el examen final, tocaba con el violín todo el libro de flauta.
¡Qué bueno!
Y me negaba a tocar la flauta.
¡Qué bueno, qué bueno! Y de repente cuando al profesor le dices que tú lo que quieres es tocar el violín y aprender el violín, ¿cómo te mira?
Bueno, pues en esa época mal, porque el profesor estaba un poco indignado, ¿no? Quería que tocase la flauta y yo además tengo que decirte que yo creo que la flauta en el colegio deberían prohibirla.
Uh-huh.
Sí.
Yo nunca entendí para qué nos hacían aprender a tocar la flauta, ¿para qué era?
Yo es que creo que no lo entiendo todavía porque más que hacer que la gente se acerque a la música, yo creo que es una manera de charla, vamos.
Pues, es verdad, fíjate, hoy tú no has traído el violín y yo no he traído la flauta. Porque pues
ahí estamos, vamos a tener que quedar otro día.
Vamos a tener que, un día nos podíamos hacer un showcase perfectamente, ¿eh?
Hombre, si te atreves.
Si tú me sigues con la única canción que sé tocar con la flauta,
yo
sí.
Yo te sigo, lo intento.
Genial, genial. ¿Qué es para ti la música, Bruno?
Bueno, pues la música es que se ha convertido, es como una forma de vida, quiero decir, no... El problema es que no sé cómo sería sin la música, más que saber cómo se... O sea, llevo toda la vida, pues si tengo la edad que tengo, pues, pues el 95% de la vida con un violín.
Uh-huh.
Entonces no me imagino ya la vida sin la música.
Uh-huh. ¿Qué has conseguido gracias a la música?
Pues mira, sin meterme en cosas así profundas ni tal, a mí la música creo que me ha salvado la vida siempre, ¿no? Uh-huh. Es como lo que me ha hecho un poco... Pues la vida no es fácil, ¿no? Y ahí te pueden pasar muchas cosas. Y la música a mí lo que me ha dado es algo en la vida que nadie me puede quitar. Es como mi violín y yo, uh-huh, pase lo que pase, es como pues una manera de tener algo especial que te da para todo. Y a mí la verdad que me ha abierto caminos, siempre lo digo así, que me ha salvado la vida un, uh-huh, poco, ¿no? Aunque suene...
Bruno, ¿disfrutas más tocando el violín o dirigiendo una orquesta?
Pues mira, son dos sensaciones
diferentes,
muy diferentes,
¿no?
El violín te hace sentir más, es algo que haces tú, realmente produces tú el sonido, ¿no? Te, uh-huh, enfrentas tú a lo mejor, para que la gente lo pueda entender un poco como la sensación, siempre está bien comparar con el fútbol, ¿no? O sea, yo supongo que es como ser un poco jugador o entrenador, ¿no? Y dices, ¿cómo disfrutas más?
Claro.
Pues es que son dos cosas diferentes. Hombre, violín, sufro más. Fíjate lo que te voy a decir, se sufre más porque es lo que haces más íntimamente y la dirección te da otra responsabilidad y a mí, en mi caso, me hace disfrutar de otra manera, con una manera más tranquila.
Uh-huh. Bruno, ¿tú tienes callo en el cuello?
Sí.
¿Dónde lo tienes?
Pues en la izquierda, donde todos los violinistas.
Claro, yo estuve saliendo con una chica que tocaba el violín y cuando tocaba por ahí, siempre notaba ahí que perfectamente podía encender una cerilla.
Totalmente, y a mí me operaron. A mí me tuvieron que sacar un pequeño quiste. Y cuando era así muy jovenzuelo, me pasaba una cosa con las niñas que no se creían que era un chupetón.
Claro, efectivamente.
Y me ha llegado a pasar eso, decir, venga, anda, no me tomes el pelo, que no eres violinista, ¿no? Y decir, que te juro que soy violinista, y dices, eso es un chupetón.
Es verdad, es verdad. Oye, ¿y tus amigos no te miraban raro cuando te acercabas a un violín y todas las tardes ahí a ensayar y a darle vuelta? Porque claro, en algún momento tú les tenías que hacer la cobra a tus colegas.
Bueno, más que eso, yo era como un rarito, ¿no? Porque además... Siempre digo que ser violinista y haber nacido en el sur y en mi tiempo y en... Pues era una cosa rara, ¿no? La gente te decía... A mí me llamaban Stradivarius por la calle. Así se metían conmigo, me decían Stradivarius, violín, ¿no? Y ahora con los años me pasa una cosa muy bonita, que mucha de esa gente me ve ahora, que me encuentra después de años y me da un abrazo y me dice, joder, tío, toda la vida con ese violín en la espalda, años y años, y al final...
Pero mira, has triunfado.
Entonces, bueno, triunfar no sé si es la palabra, pero...
Sí, bueno, ya eres un tío reconocido y un tío en el que generas un montón de sensaciones a la gente que te escucha, y eso para mí es súper importante, porque al final la conclusión que saco es que una vez más se demuestra que la música es algo evocador y te hace funcionar el cerebro, y también lo haces tú con el violín y con tus composiciones.
Hombre, la música, decía alguien... O sea, que si hay una... O sea, digamos que es lo que más nos diferencia de los animales, ¿no? El arte, ¿no? El poder. Y yo, en el caso de la música, creo que es el arte, y lo siento por las demás artes, como el más mágico, ¿no? Porque es algo como... Hasta que se pudo grabar la música, uh-huh. La música antes era como una leyenda. Tú imagínate que Paganini era un tío, o Mozart, uh-huh. Que se escuchaba, se hablaba de él, pero nadie podía escucharlo. O sea, no había discos.
Claro.
Y,
claro.
Y en ese sentido la música a mí me parece como un poco cósmica, ¿no? Uh-huh.
Desde luego.
Es algo como que aparece y desaparece. Está en el momento, viaja por el aire, te hace sentir algo y ya. Y es así como... Y digo, y en ese sentido es lo... mágica, ¿no?
Porque qué bueno.
No se plasma en un papel como un... Uh-huh. Bueno, pues como algo que se lee o como un cuadro hasta que nació el disco. Uh-huh. Eso sí.
Escúchame, ¿una orquesta podría sonar sin director?
Sí. Perfectamente.
Entonces, ¿el papel del director cuál es?
No, a ver, lo que pasa es que hay niveles de complejidad y, uh-huh. Y a ver, ¿puede sonar? Sí, obviamente a nivel ya muy alto, por ejemplo, una ópera, ¿no? Cuando sí. Ya, sobre todo las óperas, las grandes sinfonías, sí necesita un director, sobre todo porque necesitas igualar una cosa que la gente, a ver si lo puede entender, es la distancia, ¿no? O sea, tú imagínate...
¿Qué es eso?
O sea, desde el que toca el timbal, por ejemplo, hasta el violín, uh-huh. Ahí, pues imagínate, 30 metros. Y desde ahí al cantante. Entonces el director tiene un papel muy importante, que es unificar con un gesto un tiempo, ¿no? Y porque la gente, una persona cuando toca en un lado de la orquesta no puede escuchar al otro que está claro. A 30 metros.
Claro.
Entonces sí que tiene un sentido. Pueden tocar solos. Hombre, pues poder puede, ¿no? Uh-huh. Pero...
Recientemente estaba en una gala que se llama Ávila Auténtica. Uh-huh. Estuvo actuando un coro de gospel y me di cuenta lo importante que eran las manos de la directora del coro, porque señalaba cuando tenían que entrar los graves, cuando tenían que bajar los medios y cuando tenía que subir todo el tono. Me imagino que también el papel de un director de orquesta es lo mismo, ¿no?
Lo mismo. Y luego al final un director... transmite una idea y transmite un sentimiento y una energía en el momento, ¿no?
Claro.
Y eso es muy importante. O sea, obviamente un músico profesional o un cantante profesional se sabe la música porque está escrita.
Claro.
Él sabe si tiene que cantar más fuerte, pues más piano. Pero el director es como el que crea esa energía, ¿no? Ese liderazgo que une a las personas, ¿no? Y ese gesto, y ahí pues surge un poco la magia y la interpretación de la propia música, de la propia partitura.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles con un crack en la música, toca el violín de muerte, es un director de orquesta, se llama Bruno Axel. Yo no sé, ahora mismo, fíjate que he estado en la radio musical pues 22 años de mi vida. Y ahora mismo te puedo asegurar, Bruno, que no sé en qué momento nos encontramos en el mundo de la música, porque se mezcla el reggaetón con el flamenco, no sé si habrá algún día una pieza de Mozart que le metan una base de reggaetón. ¿En qué momento?
Eso va a pasar, te lo aseguro.
¿A que sí? En cualquier momento, ¿verdad?
Hombre, yo he hecho ahora las estaciones con Vivaldi, Funky, y mezclando cosas. Yo creo, mira, que pasa, a ver, en la música como en la vida... vivimos en un tiempo que ya lo estudiaremos porque ha sido una revolución, ¿no? La comunicación, el internet, la velocidad que va todo y bueno, pues hemos abierto ahí un abanico que como nunca antes en la historia, pues es que llegas de aquí a la India en un segundo. Y eso mi abuela, que tiene 92 años, que tiene un canal de YouTube y tiene WhatsApp, ella siempre y está viva, ¿no? Y está aquí en Madrid, me dice, yo es que no entiendo... Esto es maravilloso, ella lo ve como, fíjate, para una persona de 92 años, como dice ella, que ha visto nacer la lavadora, la televisión,
claro.
Y poder ahora comunicarse y ver cosas de todo el mundo y a esa velocidad. Y yo creo que estamos en una época muy especial de la historia.
Uh-huh. Tienes un proyecto que me llama muchísimo la atención, se llama, Extaciones 3.0. Cuéntanos a los ponedores, a la gente que vive al revés, a la gente que pone en marcha España cada madrugada aquí en la cadena COPE, ¿de qué va este proyecto? ¿Por qué está triunfando?
Bueno, es un proyecto, es como hablabas aquí esto de Mozart con reggaetón, no lo es, no es así, pero es... coger las, he cogido las estaciones de Vivaldi, que es una música súper enérgica, famosísima.
Muy bonita.
Y quería darle una visión un poco actual, ¿no? Porque al final, la música clásica, de cara a este, como te comentaba, a este tiempo, parece que se está quedando obsoleta, que como que no le llega a la gente, ¿no? Y yo, pues, era una manera de acercar esta música a la gente y también, ¿por qué no fantasear sobre esta música? Que también, oye, que no es un... Que la música clásica, pues, que no es un sacrilegio, ¿no? Coger música de Vivaldi y meterle, como se oye ahí, pues, un bajo eléctrico. Uh-huh. Que estoy... Si lo oyes, mira...
Sí, aquí lo tenemos de fondo. Pero seguro que hay algún purista que te llama la atención.
Bueno, yo creo que tiene que haber de todo en la vida y... Y me parece bien que haya gente que se queje, ¿no? Uh-huh. Si no, no hay vida.
Uh-huh. ¿Qué te parece lo que hace, en cuanto a la música, el Circo del Sol?
Muy bien.
A mí me parece que hacen unas estructuras musicales muy buenas.
Y yo, sobre todo, es que como... Mira, yo una cosa que pienso con la música y que a mí me deja vivir tranquilo, mentalmente, es que yo no... Que la música no le hace daño a nadie.
Claro.
Con lo cual, yo me siento en ese sentido...
Efectivamente.
Como que tengo la profesión... como más justa de todas, ¿no? La música, digo, si hubiese una guerra, al músico no lo matan.
Es verdad.
Porque hay que siempre... Es como, no, nunca me siento... Entonces, cuando la gente se puede llegar a enfadar, es como el reggaetón. Uh-huh. Mira, yo no escucho especialmente reggaetón, pero cuando tenía 16 años escuchaba hip hop.
Uh-huh.
Y grupos como Public Enemy, claro. Grupos que tienen letras que eran como...
Duritas, super... claro.
Y pasaba lo mismo exactamente que ahora, ¿no? Que ahora critican el reggaetón, pues en mi época decían, anda, el rap este de los americanos, ¿eh? Entonces, bueno, cada época tiene lo suyo y ahora, pues, estamos en esa época. Uh-huh. Y el ritmo en sí del reggaetón, y no me enrollo mucho, es verdad que es una fórmula rítmica que tiene, como dicen, mucho punch, que funciona.
Que
otra cosa es las letras y bueno... Y cómo se enfoque.
Y ahora estás con Infame, ya no te quiero quitar más tiempo, pero en esos momentos estás llevando a cabo un espectáculo que se llama Infame. ¿Qué has querido mostrar en esta obra que está al alcance de los ponedores de calles?
Bueno, pues esto sí es como un poco una retrospección de la vida de un tío, que soy yo, en este caso un poco uh-huh. autobiográfico y un poco de las cosas buenas y malas que vive uno, ¿no? Y cómo va en este viaje de la vida, pues encontrándose con situaciones a veces que no son nada agradables, pero que al final, gracias a la música, gracias a poco a esto que te da, por lo que me ha dado a mí la música, pues sales adelante, ¿no?
Claro.
Y entonces sí, es una música un poco... También es un viaje de mezclas entre Bach, música electrónica, es un poco como un Gary Matías ahí de...
¡Qué grande! Me está diciendo Patricia, que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid, desde la calle Saeta, me dice, Pulpo, ¿no ha traído violín? Patricia, hoy no lo ha traído, pero yo creo que para Navidad te podías venir un día con el violín.
Hombre,
a tocar unos villancicos, ¿no?
A mí, si me dejas que me venga con el violín y que además toque algún villancico y le meta yo un toque ahí un poco, tú sabes que me gusta...
Sí, algo especial.
Hombre, pues... Si lo que es muy, muy tradicional,
claro.
A lo mejor no soy la persona, pero
si puedo
meter ahí algunas notas de más.
Uno de los típicos, de los clásicos españoles, un villancico español bonito.
Pues me encantaría, y te hago como unas variaciones. Villancico con variaciones funkies mezcladas con un poquito de...
De
flamencura.
¿En serio? Pues sí, pues nada, oye, pero te tomo la palabra, ¿eh?
Pero en serio te la tomo yo, que si no vengo aquí y me pongo la puerta a tocar.
Genial. Bruno, te mando un abrazo enorme, las gracias por el madrugón y sobre todo que ponte un poquito de crema hidratante ahí en el callo del
bueno,
cuello.
Lo intentaré, me culpo.
Gracias, Bruno.
Oye, muchas gracias.
Cuídate
a
mucho.
Ti.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Axel, le tienes en las redes sociales, le tienes cerca de ti y le tienes con un violín que se ha comprometido a volver con él, que me está mirando con cara rara, pero que sí, que tiene que venir a tocar en directo a este estudio de radio. Hoy es martes de tutorial, hoy es martes donde le estamos preguntando a la audiencia qué ha comprado en el Black Friday, si ya tienen la bestia en cuanto al frío en su localidad. A partir de las 6 de la mañana llega Herrera en COPE con todo el equipo. sobre todo para ponernos al día de lo que está sucediendo, porque nosotros en este programa de radio ya sabes que no tocamos la política, nos alejamos de ese ruido y nos quedamos con historias más positivas, más humanas, más alegres. Pero claro, eso no evita que queramos saber cómo viene la jornada, sobre todo a partir de las 6 de la mañana con el programa de Carlos Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Bueno, ya veo que tú aquí sigues con el cuello vuelto, que te abrigas un montón, porque tú ya sabes que el frío lo vamos a tener a partir de ya hasta por lo menos el jueves, viernes, ¿eh?
Aquí la gente en la redacción lo sabe, que a mí no se me vuelve a ver el cuello hasta marzo, más o menos. Entre bufandas y cuellos vueltos, yo no vuelvo a aparecer con el cuello despejado hasta primavera, ya te lo digo.
Es verdad, es verdad. Pues hay que cubrirse. Además, mi mujer me ha enseñado que el frío entra por la garganta o por la cabeza, y yo que estoy calvo, en cuanto me pongo así el gorrito, oye, que me guarda mucho el calor, ¿eh?
Tiene toda la razón. Yo he oído que es cabeza, cuello, pies y manos.
Correcto, correcto, es verdad. Y los pies también. Y hay veces que me regaña porque me quedo dormido con los calcetines en la cama.
Bueno, eso lo hace mucha gente, ¿eh?
A mí me encanta.
Hay dos tipos. Esto es como la tortilla con cebolla y sin cebolla. Pues hay gente que duerme con calcetines y sin calcetines. Y hay fieles defensores, ¿eh?, de dormir con calcetines.
Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Oye, la que se está liando con el tema de los jueces, de las sentencias, la revisión de las sentencias, que se hace una ley supuestamente para proteger y resulta que está sacando a los chungos de las cárceles antes de tiempo.
Sí, la verdad es que es una auténtica pena. Vamos a empezar precisamente por ese tema en Herrera en COPE. Nos vamos a meter de lleno en los juzgados, un poco para que el oyente pues pueda acompañarnos y poder contarle qué está pasando exactamente con esta ley, porque hay gente que no lo tiene claro. Nos llama gente a la redacción incluso preguntando por ello. Ya son 36 reducciones de pena, Pulpo, y 11 excarcelaciones, pero cuidado porque podrían ser más. Y como tú bien dices, esto se debe a una ley que está mal redactada, pero no es la única norma que parece estar mal redactada en este gobierno. Ojo que luego vienen los líos, así que vamos a contar un poco cuáles son esas normas y qué problema tienen. Por ejemplo, la ley trans, la ley de trata, la ley de bienestar animal, etcétera. Luego vamos a centrarnos en la polémica lingüística. Vamos a escuchar a una de esas madres, de esos 30 alumnos que han sido expulsados de un colegio de Palma de Mallorca por colgar una bandera de España en apoyo a la selección española. Vamos a analizar también la última medida del gobierno en la Comunidad Valenciana, que ojo con esto, ha impuesto el requisito lingüístico para ser alto funcionario. Básicamente quiere decir que para ser funcionario tienes que saber valenciano. Ok, eso lo tienen varias comunidades en España. ¿Qué pasa? Que en algunos casos saber valenciano va a puntuar más que, por ejemplo, tener un máster o un doctorado. Y eso llama la atención.
Claro.
Bastante. Claro. Por lo demás, hoy tenemos IPC del mes de noviembre, a Sánchez diciendo que va a pasar a la historia por la exhumación de Franco.
Esto es de vergüenza, de verdad. Lo de este hombre es que no tiene medida, es que le da igual. O sea, es que se va a poner un pedestal en cuanto nos deje, de verdad.
No tiene medida y abuela tampoco. Y vamos a hacer una parada en China, Pulpo, porque allí la cosa está bastante caliente. Muchas veces hemos hablado tú y yo aquí de la política de COVID cero del país y demás, pero es que esto ya ha estallado completamente. La gente está en la calle, protesta contra Xi Jinping, que es una cosa que nunca se había visto. Veremos a ver cómo acaba esto, porque unas protestas así desde los años 80 no encontramos otras iguales. Fíjate, los ciudadanos denuncian que la policía les está registrando el móvil para ver si tienen Twitter o Telegram y así intentar cortar el contacto con el exterior, y así que los pobres chinos pues no sepan que fuera de sus fronteras pues la situación es muy diferente, ¿no?, a cómo lo viven ellos.
Es tremendo. Bueno, tú me has dado un montón de información, pero yo, como en este programa cuento con Roberto Cabero García, que es un analista energético de primer nivel, fíjate la información que me pasa. Dice, Pulpo, hoy es el día más alto del mes del topado del gas.
¿Onda?
Sube hasta el 17,59% con respecto a ayer. El precio se sitúa en 121,54, el topado en 28,43 y el precio final significa que estaremos en 1,49,97. Así están las cosas, ¿eh? Es que aquí nadie se corta en seguir sacándonos la pasta del bolsillo, ¿eh?
Pues sí, mira, justo estoy leyendo aquí, hoy el topado del gas es ese que me acabas de comentar y hoy pagamos 95 euros por megavatio hora para encender la calefacción. Ya lo avisamos en su día de que con los meses de invierno esto se iba a poner bastante más feo y empieza a ponerse un poco más feo. Ayer bajaron las temperaturas fuerte y poco a poco pues empieza a subir el precio del gas también.
Pues nada, gestionarlo mejor y a no tirar el dinero. Es verdad que si te gestionas la casa bien y más o menos te puedes organizar con el uso de los electrodomésticos y demás, pues algo ahorras, pero es que no se cortan, ¿eh? Van a por nosotros.
Es tremendo, va a tocar rascarse el bolsillo y no solamente en el tema energético, Pulpo.
A partir de las 6, haznos hueco porque entramos en tromba todos los ponedores ahí, ¿eh? Ahí mutamos y nos convertimos en fósforos.
Siempre bienvenidos, como siempre te digo, un abrazo muy grande a todos, Pulpo.
Atahualpa Yupanqui, son las 5:38, 4:38 en Canarias. Hay un montón de gente que está trabajando y aquí, perdón, les vamos a mencionar.
Ahí va la ronda de ponedores.
¡Dale, pulpito! Gracias. He acabado con el gallo Claudio. Gracias, Pepe Domingo. Vamos a mencionar a la gente que está trabajando y que nos lo hace saber. Joana, por ejemplo, ahora mismo está trabajando pues de taxista. Está en Durango y está arrancando hacia Vitoria. Nos manda un saludo y muchos besos.
Maritza nos cuenta que está trabajando en la panadería con sus dos hijos, con Héctor y con Alberto, desde Castellón, en Burriana.
Me encanta.
Buenos días, ponedores, aquí poniendo el buffet de desayunos. Desde luego que somos gente normal. Nos levantamos pronto, pero no somos bichos raros.
Es verdad.
Espero que estéis todos bien. A seguir, soy ponedora.
¡Buah, me encanta! ¡Qué mensaje más bueno! ¡Qué nítido! Y sobre todo con ese cierre que me emociona. Rafael nos da los buenos días, tanto a Beatriz Calderón como a mí. Dice que está en ruta con el camión para Boston, en el Reino Unido. Nos manda muchos saludos.
Esther Bernabéu es ponedora, escribe desde Torrevieja, está trabajando en su garita hasta las 7 de la mañana. Es vigilante de seguridad.
Soy Alberto Gibaja. Aquí repartiendo prensa. Un saludito y hacéis un programa genial. La verdad es que nos apañáis las mañanas. Un abrazo a todos. Muy buen equipo.
Qué bien, qué bien, qué bien. Muchísimas gracias. Fíjate qué cantidad de mensajes tan buenos. Fíjate lo que nos cuenta Cristina Bea. Dice, buenos días, Pulpo. Yo me llamo Cristina. Soy la amiga ginecóloga de Mónica. Te conocí en un concierto y te dije que te escuchaba cuando tenía un parto de madrugada. Bueno, pues que sepas que hoy ha sido el día y además el bebé se ha llamado Carlos.
Qué bueno.
Saludos para ti y para todos los ponedores. Me acuerdo perfectamente, Cristina, de ti y de esa situación tan surrealista y tan divertida que vivimos en ese concierto en el Wizzing Center. Te mando un abrazo enorme, Cristina, y a ver si nos vemos de nuevo.
Faustino nos saluda, está en León, en la estación de servicios Cepsa de la AP7, dirección Málaga, a la altura de Manilva, nos dice. Hoy tengo noche como casi siempre y os escucho porque soy ponedor.
Me encanta.
Muy buenas, ponedores. Yo soy Oski, soy rutero. Voy con un furgón desde San Sebastián hasta Madrid y ahí me junto con otro compañero rutero que viene desde Granada con paquetería de allí. Y yo me llevo su furgoneta para San Sebastián y él se lleva la mía para Granada. Y así, pues todas las noches. Bueno, pues nada, un saludo a todos.
Mi máxima admiración, lo hemos dicho una y mil veces a los transportistas, a los ruteros, a los camioneros. Iván, por ejemplo, ya para cerrar los mensajes que leo yo, nos escribe desde Alicante. Dice, Pulpo, yo soy transportista y llevo pues un par de meses escuchando el programa desde que me cambiaron a hacer la ruta de madrugada, la ruta de noche. Dice, es que me encanta, me siento muy bien. Pues muchísimas gracias, Iván.
Isidoro, que también es rutero y es ponedor, va a hacer Zaragoza-Valencia, Valencia-Zaragoza.
¡Olé!
Venga, vamos, pulpitos, buenas noches. Aquí bueno. José Caminero, llegando a Tiempo Pueblos. Vamos que nos vamos, compañeros traileros. Cuidado por lo negro y entre lo blanco. Venga, chao, guay.
Qué bien, qué bien. Me encanta contar con los camioneros al otro lado de la radio. Muchísimas gracias, chicos, y mucha precaución. Vea, me estoy acordando de esa situación en la que conocí a Cristina, la amiga ginecóloga de Mónica, una buena compañera además de los medios de comunicación, trabajaba en Kiss FM. Y me acuerdo que cuando me dice que era ginecóloga, yo me acuerdo que le hizo un gesto con las manos que se partía de risa. Y no se nos va a olvidar nunca. Ya algún día te lo haré para que
vale,
entendamos
perfecto.
Cómo es ese gesto.
Muy bien.
Los mensajes que hemos recibido en la ronda lo hemos recibido en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Ahora toca meternos en nuestra máquina del tiempo. Que fíjate, esta semana, y tú veas, estás encantada porque a ti Ana Torroja te ha gustado de siempre. A ti
mucho,
eres muy mecanera.
Sí, sí, me encanta Mecano y luego Ana Torroja en solitario también tiene temazos.
Bueno, pues la canción de Ana Torroja nos lleva hasta el año 2004. Nos gusta mezclar la canción, conocer, recordar el año en el que esa canción se convertía en número uno y, bueno, pues recordar un acontecimiento que vivíamos en nuestra España, en nuestro país. Pues ese año, por ejemplo, en 2004 había un combinado español de tenis que se proclamó como campeón de la Copa Davis. La final se disputó en Sevilla, en el Estadio Olímpico de La Cartuja, y el audio que tenemos, que hemos rescatado, suena así de bien.
Por favor. Gracias.
De nuevo, máxima emoción aquí en Sevilla. ¡Se queda! ¡Se queda el resto de Andy Roddick! ¡Gana Moya la Copa Davis para España!
La Copa Davis se disputaba en Sevilla en el 2004, en el mismo año en el que el recopilatorio de Ana Torroja se publicaba a finales de 2004 en Latinoamérica y en el que se recogen pues los que a su juicio son sus mejores temas en solitario tras la separación de Mecano. Bueno, pues que sepas que a principios de 2005 se publicaba también en España, incluyendo un tema maravilloso que es el que vamos a escuchar hoy, se llama No me canso, y es una canción que la protagonista ha reconocido que puso un punto y seguido en su carrera. Sube la radio y disfruta de este registro vocal de la gran Ana Torroja.
Estoy desnuda al amanecer en este último piso abuhardillado. No sé si ponerme a 100 o darme una tregua en el lavabo. No tengo dinero para el tren con destino tus brazos. Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios. La ventana ha cedido al sol que me aporta calor y algo de pena. No queda nada de alcohol. ¿Quién fuese Cristo en la última cena? No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones o imaginarme un carnaval con aires de tu nombre. Mi corazón va de a popa. No sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero. Cuando llueve por mojarme las canciones y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenarte tus rincones. Y no me canso de mirarte a la cara. No me canso de vivir en escenarios y no hay más adversarios que tú y yo de espaldas. Que el amor son tres flores que se llegan a diario. No me canso.
Hasta el viernes a esta hora vamos a ir descubriendo y recordando grandes canciones de Ana Torroja, sobre todo en solitario, después de su gran etapa en Mecano. Es una gozada tener un artista como Ana Torroja y disfrutar de una voz y sobre todo recordarla, porque escuchar la voz de Ana Torroja, ¿verdad, Bea? Es como situarnos en los 80 cuando nos enamoraron con Mecano.
Tan melódica, me encanta Ana Torroja y este tema de mediados de los 2000, sí, que fue un bombazo. Me gusta mucho Ana Torroja. ¿Cuáles vas a poner? ¿No puedes decir nada? ¿No puedes adelantar nada?
Sí, hombre, lo tengo aquí todo coordinado. Lo que pasa es que yo no diría nada porque jugamos un poco con lo que es la sorpresa musical.
Para que sea sorpresa.
Claro, ¿qué nos pondrá el pulpo mañana? Jugamos a eso, ¿no?
Vale, vale.
Vamos, va a ser en español.
Ah, perfecto.
¿Qué podría ser en italiano o en francés?
Me encanta una que tiene, yo así lo suelto como idea. Uh-huh. Una que además hace muy poquito la cantó con Alaska. Que uh-huh, nunca habían actuado juntas.
Muy buenas.
Y están muy bien, y están muy bien las dos. Yo ahí lo dejo así como dato.
Sí, ahí va, muy bien, pues venga, a ver si te tengo en cuenta. Vale. Oye, hoy a la audiencia le estamos preguntando si han comprado algo en Black Friday, en el Cyber Monday. La gente está como más haciéndole la cobra al Black Friday de lo que yo me esperaba, ¿eh?
Sí, sí, sí. La mayoría dicen que el Black Friday les parece una tomadura de pelo. Bueno, hay de todo. Sara Montero dice, chicos, al sur de Andalucía aún estamos con calor, sensación térmica fresca a la sombra, pero hay que reconocer que al sol pica. Ya estamos cansados porque necesitamos lluvia. Ana Martín nos cuenta que no se compró nada, que ya esto no le hace mucha gracia, y dice mucho frío y mucho aire en la Sierra de Madrid. Y es que es verdad, ayer hacía ya fresco aquí en la capital también. Pachi Resano dice, he aprovechado y he comprado una máquina de afeitar pulpo. La había mirado hace tiempo el precio para ver el descuento y la verdad que me ha salido al final muy bien de precio. Bueno. Respecto al frío, dice, pues un poco. Yo es que soy navarro y al frío le llamamos fresco. Pero vamos, que sí, que tiene que estar haciendo frío ya de narices. María Papí dice, pues yo no he comprado nada de nada, bajado un poquito la temperatura en Alicante, pero de momento no estamos con ropa de abrigo, nos cuenta.
Genial. Tony Nautic, César García Pire, José María Prieto, José Luis Julvez, Vicente Hernández Fernández, Pepe Macarro, Víctor Márquez o Concha Ojeda Linares son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 84.067 ponedores. A ver si con tres más que nos sigan podemos llegar a los 84.070 ponedores. Lo digo por cerrar el programa en el día de hoy en una cifra par. Ya sabes que las cifras impares para mí son mala suerte y los ponedores necesitamos buena suerte. Así que tres ponedores más que le den ahí a seguirnos nos ayudarán un montón para incrementar los seguidores en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. También tengo que decirte que tenemos que desvelar qué estamos aprendiendo en el día de hoy con nuestro tutorial.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tras su empate con Alemania en el Mundial, los de Luis Enrique tienen en su mano pasar como primera de grupo a octavos. Este jueves desde las 7 de la tarde, Japón-España. Vibra con el partido de la selección y con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Manolo Lama y 30 enviados especiales desde Qatar, contándote el minuto a minuto.
¡Banquillo, Miguelito!
¡Metió la pierna morada!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
El partido va a ser un espectáculo, ¿eh?
COPE, la radio del Mundial.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE, hasta entonces tenemos un montón de cosas que contarte, entre otras, ponerle el punto y aparte a nuestro tutorial. Los martes son martes de tutorial y aprendemos algo con respecto a ciertos vídeos que rescatamos de YouTube, los troceamos y en función de las cosas que Diego Pinilla nos va poniendo, tenemos que averiguar qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Minuto y resultado, Diego, ¿cómo van las cosas?
Pues las cosas están rompiendo récords, Pulpo, porque la de mensajes que han llegado hoy con el tutorial.
Soy testigo, ¿eh?
No te lo podrías llegar a imaginar. O sea, el teléfono del programa está ahora mismo que explota. Es imposible escuchar a todos los ponedores. Pero nosotros hemos preparado una muestra representativa de los audios que nos han ido llegando a lo largo del programa este tutorial de YouTube. Así que, si te parece bien, vamos a escuchar ya algunos de los mensajes que hemos ido recibiendo hoy.
A ver.
Buenas noches, pista 1 de tutorial. ¿Cómo desarrancar una tubería con Sosa? Muchas gracias.
Ah, bueno.
Buenos días, ponedores. Soy Javi Moya. Pista número 1. Está preparando aceitunas.
Hola, me llamo Juan Carlos. Y creo que lo que están haciendo son aceitunas en Sosa. Venga, soy ponedor.
Claro. Muy bien.
Hola, ponedores, buenos días. Lo que está haciendo es desatascar un lavabo o un fregadero con Sosa Cáustica y agua hirviendo.
Hola, buenos días. Soy Manuel de Baeza. Creo que esta vez el tutorial va de hacer jabón casero. Soy ponedora. Muchas gracias por el programa.
Gracias a ti por escucharnos.
Bueno.
Oye, qué interesante todo lo que han dicho.
Muchas respuestas, Pulpo, mucha variedad, como te decía, y además es que hay muchos que coinciden. O sea, que hemos estado ahí con las olivas, hay muchos que decían aceitunas, que las estaban preparando, pero lo que realmente estaba enseñándonos hoy el tutorial, ¿qué era? Vamos a escuchar la solución.
En esta ocasión les voy a enseñar cómo le cambio el agua a mi pecera.
No.
¿Por qué?
Ay, no puedo.
No puedo. Desde luego que no. Esta no era la solución. La solución de la semana pasada era cambiar el agua de la pecera, pero la de esta semana, como bien nos ha dicho nuestra ponedora del final del audio de la respuesta, era cómo hacer jabón casero. Lo desvelamos nosotros porque ha habido un error y aquí hemos metido mal el audio de la semana pasada.
Ay, me parto de risa.
Así que no era ya hacer aceitunas.
Ya les hemos hundido total.
Espérate, ahora cuando presente Herrera va a aparecer Paco González.
Calla, que tenemos hoy a los ponedores locos. Entre el teléfono.
Era hacer jabón, que quede claro.
La
respuesta.
Qué dolor de pecho, de verdad.
Madre mía.
Vais a acabar conmigo, de verdad. Vamos a hacer cerrar la ventana. Ay, porque está entrando un frío en el estudio que no veas.
Calla, sí. Por favor. Pues bueno, nada, con los vapores que vamos a... ¿Cómo era? Cambiar el agua al canario.
La sosa cáustica de las aceitunas de Campo Real, sí. De la sosa que le vendió Carlos Gamarra. Bueno, en fin, esto es un no parar, un no parar.
Ay, qué bueno. Bueno, estas cosas a mí me parecen fantásticas.
Pues sí, es fantástico.
La verdad, cuando salimos del guión es cuando más luz el programa.
Ay, qué bueno. Perfecto, por favor. Pues, o sea, pues que nada, hoy estábamos haciendo
el agua a una pez, no, jabón casero. Jabón casero era lo que estábamos buscando hoy. Y bueno, los cientos y cientos de mensajes que nos han llegado, agradecer a todos los ponedores su participación. Y la semana que viene, a ver si es igual de complicado o más pulpo, no lo sabemos.
Pues todo depende de lo que quieras hacer con nosotros. Venga. Pero vamos, ten cuidadito, para al final vas a tener problemas, ¿eh? Muchas gracias, Diego.
Gracias a ti, Pulpo.
Hasta luego, Bea, un besito.
Hasta luego.
Hay un montón de ponedores que nos acaba de seguir por primera vez en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es una pasada la cantidad de gente que nos está escuchando. Es que es increíble. Nadie se puede imaginar cómo se actualiza Facebook y minuto a minuto van apareciendo por aquí decenas y decenas y decenas de ponedores. Marta Domínguez Granados, trabajando en Inditex. Mercedes del Pozo Rodríguez, trabajando en el Ayuntamiento de Villahermosa. Antonio Moreno Salgado, es un estudiante. David Valverde. Juan Antonio Gómez Álvarez. Sandu Paraceanu, pilladito de Xenxides, por ejemplo, que trabaja en el Real Madrid Club de Fútbol. Antonio Camarero, José Antonio Huerdo, Cristian Méndez García. Y podría seguir leyendo a ponedores hasta las 7:30 de la mañana y no repetiría ninguno. Es la audiencia la que escucha a esta hora la radio y que enseguida continúa escuchando a Carlos Herrera en Herrera en Cope. Que, por cierto, te dejo con este programa de radio. Mañana nosotros, a partir de las 4, estaremos aquí en directo levantando España. Sé feliz, un abrazo del Pulpo y arabitas, arabitas.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubres que tienes el SEAT Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Consulta condiciones en SEAT.es.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Un sí que lo cambia todo. Tú dices sí a un asesoramiento financiero sostenible. En CaixaBank decimos sí a productos comprometidos con las personas, la sociedad y el planeta. Como la gama sí, con el asesoramiento de BlackRock en inversiones de impacto. Di sí tú también y descubre el poder transformador de tus inversiones. Encuentra los datos fundamentales de fondos y planes en CaixaBank.es.
La guerra de Stalin. Una novedad de Ciudadela Libros. Una magnífica revisión de la Segunda Guerra Mundial gracias a una investigación exhaustiva de recientes documentos rusos y polacos. El prestigioso historiador Sean McNeekin revoluciona nuestra comprensión de este conflicto global, trasladando su epicentro hacia la figura de Stalin. Indispensable, original. La guerra de Stalin en Ciudadela.es.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mafre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de Ciudad Real. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
editorial.
Cadena COPE.
Las protestas contra el gobierno y el presidente Xi Jinping recorren de arriba a abajo China. El fracaso de 3 años de draconianas políticas anti-COVID han puesto al régimen ante una difícil disyuntiva. Levantar sin más las restricciones causaría un número enorme de muertes por la baja tasa de vacunación entre los mayores y la insuficiencia de camas en los hospitales. Reprimir sin más las protestas, sin embargo, podría agravar las causas subyacentes de este fracaso. Para los estamentos sociales más vulnerables, los confinamientos han puesto en evidencia las fuertes desigualdades. Y entre la población urbana, la imagen de los estadios de Qatar llenos de gente sin mascarilla ha dejado en ridículo la propaganda oficial sobre la superioridad de la estrategia china frente al COVID. Aún más, se ha erosionado esa transacción implícita en la base del contrato social entre autoritarismo y desarrollo económico. No es solo que las democracias occidentales resulten a la larga más eficaces al generar el contexto de innovación que posibilita el desarrollo de vacunas y permite el debate sin censuras entre políticas públicas alternativas. Otras recientes medidas de Xi, que nada tienen que ver con el COVID, como las adoptadas contra las tecnológicas chinas, han mostrado que antepone el control férreo del poder al desarrollo económico. A Xi, las protestas no van a derribarle ahora, pero tal vez le fuercen a cambiar el rumbo.